La expresidenta argentina Cristina Kirchner ha sido condenada a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos. Esto después de que la Corte Suprema de Argentina haya rechazado el recurso que ésta presentó. Las sentencias la impusieron el pasado 2022 a causa de unas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en el sur de Argentina. Esta noticia llega una semana después de que Kirchner anunciara su candidatura a las elecciones locales de Buenos Aires que tenían lugar en septiembre. Tras conocer el fallo de la Corte, Kirchner ha asegurado que, por oposición, está orgullosa de la decisión.
Mientras los Schwarzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo, mientras los que ambas, los Totos Caputos, inefables Totos Caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado.
En redes sociales, el presidente Javier Milei ha reaccionado con la palabra justicia y con un recado contra un sector del periodismo argentino al que califica de corruptos y a un grupo indeterminado al que llama cómplices de los políticos mentirosos. Mientras tanto, aquí en España, el gobierno sigue cerrando filas en torno a la figura del fiscal general del Estado procesado por revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo ha tomado la causa como suya y dedica este martes a revolverse contra el auto del juez Hurtado en el que apuntaba tanto a García Ortiz como a presidencia del gobierno. La defensa de todos los ministros al fiscal y las críticas al Poder Judicial en general y al Tribunal Supremo en particular están llegando en cascada en las últimas horas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, sigue la línea que dibujó el lunes Félix Bolaños y hace acusaciones de prevaricación sin nombrar la prevaricación.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Con esto que les digo, que este gobierno mantiene su total confianza hacia el fiscal general del Estado y hacia la fiscalía en su conjunto por la magnífica labor que realizan persiguiendo siempre el delito.
Ni una sola voz discordante desde Moncloa que avale el trabajo de los jueces. Todo lo contrario, todos a una defienden a ultranza la figura del fiscal sin tener ningún tipo de duda de que es totalmente inocente pese a los indicios encontrados tanto por el juez Hurtado como por la UCO durante su investigación. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, define la prevaricación en su postura contra el auto del juez.
Lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración.
Por su parte, desde la oposición piden respeto a la separación de poderes y la inmediata dimisión de Álvaro García Ortiz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuera de nuestro país se ha producido este martes un tiroteo en una escuela de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, que ha dejado 10 muertos y cerca de una treintena de heridos. Tras el ataque, el autor se ha quitado la vida. Juan Envid.
Eran las 10 de la mañana cuando un joven de 21 años irrumpía con 2 armas de fuego en el que era su antiguo centro de secundaria. La policía tardó unos pocos minutos en asegurar el edificio, pero no se pudo evitar la muerte de 10 personas y varios heridos de bala, algunos de ellos hospitalizados y en estado crítico. El autor del tiroteo era un exalumno que no llegó a terminar sus estudios y que, según apuntan medios austriacos, habría sufrido episodios graves de acoso escolar en su etapa como alumno. El jefe de gobierno de Austria ha decretado 3 días de luto nacional, en lo que ha calificado como un día oscuro para la historia del país.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, muy buenos días, muy buena jornada de radio. No sé en qué momento del día te pillo en cualquier parte del mundo, porque claro, como también se nos escucha a través de cope.es y a través de la aplicación de COPE, pues cada día descubro que hay gente que en otras latitudes, en otros horarios, 10 horas por delante, 8 horas por detrás, la gente nos está escuchando, con lo cual, si te digo buenas noches, pues a lo mejor al que está comenzando el inicio de la mañana a las 8, pues va a decir, Pulpo, ¿pero qué me estás diciendo? Vamos a pensar un poco en que cada uno está en su posición, poniendo las calles, escuchando este programa de radio, y así como que en nuestra comunidad nos damos cuenta de la importancia que tenemos los que vivimos al revés, pero la voluntad que tenemos también los que ponemos las calles a través de la cadena COPE es una voluntad luchadora, donde además nos apoyamos, sobre todo entre la gente que estamos, bueno, pues recuperándonos, y la gente que está, pues, con dolencias y con preocupaciones, y bueno, nuestra comunidad que es solidaria, y eso es muy importante. En España, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre me gusta presentarme porque mucha gente a lo mejor puede estar aquí hoy conectado por primera vez en la radio y dirá, bueno, ¿y este que me está hablando quién es? Pues yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, ya un viejo de la radio, pero sobre todo con la voluntad de entretenerte y de acompañarte, alejándote de la política para que nos llevemos todos un poquito mejor. Mira, una historia positiva es esta, porque resulta que aquí en España hay 3 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Y resulta que el 95% de estas patologías, a día de hoy, resulta que no tiene cura. Y por eso, pues, muchos pacientes tienen que buscar ensayos clínicos, terapias alternativas. Y lo más importante es investigar sobre ella. La investigación es muy, muy importante. Y también hay muchos ponedores que durante las 4 horas y media de duración que tiene este programa de radio son investigadores y están pendientes de localizar logros y soluciones a las enfermedades y a los problemas que tiene, pues, mucha población, ¿no? Aquí cualquier cosa que sirva es una esperanza para las familias. Y en este punto, pues, quiero que conozcas la historia de Emiliano Pontoreiro. Lo digo más que nada porque a su mujer Raquel y a su hija Alba, esto hay que compartirlo para que se dé a conocer. Resulta que Alba tiene 6 años, tiene diagnosticada la variante de una mutación genética, es el genoma GNAO1. Se trata de una enfermedad bastante rara dentro de otra enfermedad rara que solo tienen 30 personas en el mundo. Y resulta que Alba, pues, tuvo su primer ataque epiléptico en el parto, aunque no lo supieron identificar por aquel momento. Emiliano es ingeniero informático y se ha convertido, no le ha quedado otra, ¿no?, en un experto en la enfermedad de su hija. Tanto que ha formado parte del equipo de investigadores. Y Emiliano nos explica aquí en COPE que la enfermedad de Alba es neurodegenerativa. Y así,
bueno,
la describe.
Ella tiene ataques epilépticos normalmente y también los combina con distonías, con movimientos involuntarios. Estos movimientos involuntarios se dan casi todo el día. Lo tratamos de controlar con una cantidad enorme de medicaciones. Intentamos también controlar esos ataques porque son muy fuertes y si no la contenemos, pues puede romperse un hueso, un músculo. Son ataques cada vez más fuertes.
Es una enfermedad que para los padres requiere estar pendiente de Alba las 24 horas del día y que además comenzó en sus primeros meses de vida.
Pues fueron en los primeros días de vida. Empezamos a ver que había cosas extrañas, parecían que eran problemas respiratorios, pero con el correr de las semanas y de los meses nos dimos cuenta de que había algo más. El problema saltó por los aires a los 2 meses de vida, que hubo una infección urinaria y, bueno, terminamos ingresándola, y dentro de ese ingreso le dio el primer ataque epiléptico largo, digamos, y eso fue lo que activó todas las alarmas.
Fueron meses muy duros, pero esa infección les llevó a dar con el nombre de la enfermedad y a entrar en el Hospital Niño Jesús, donde se le hizo un estudio genético y llegó el diagnóstico.
Pero una enfermedad más dentro de las miles que hay raras, pues mucha información no había en ese momento. Entonces nos vimos en un abismo porque la genetista básicamente nos dijo que era algo extremadamente grave, que no había mucha más información, que no había tratamiento ni cura conocida, y nos volvimos a casa básicamente en una situación un poco como un limbo. No teníamos información, no sabíamos qué había que hacer y nos pusimos a investigar inmediatamente a ver qué opciones teníamos, qué podíamos hacer.
Y empezaron a investigar y también a recabar datos y se dieron cuenta que era una enfermedad dentro de otra enfermedad. Y llegaron a saber que la enfermedad de su hija venía de una mutación.
Y en nuestro caso, justamente la mutación ha dado en el núcleo de esa proteína, que es la variante más complicada, que es la neurodegenerativa. Hay otros niños que tienen la mutación o al final o al principio de esa proteína y dentro de todo tienen unas situaciones un poco más estables que la nuestra.
Pero no en el núcleo.
Y bueno, eso hace que estemos una carrera casi contrarreloj por lograr algo. Entonces esto mismo fue lo que nos hizo impulsar a ver opciones y bueno, luego de cierto tiempo, más de un año, pudimos dar con un investigador en San Francisco, en California.
Y tras la investigación, en la que aún siguen, llegaron a una solución. Claro, no para curar la dolencia, que eso es imposible, desgraciadamente, a día de hoy, pero sí para paliar un poco los ataques de la enfermedad.
Y lo que se nos propuso fue un proyecto que se llama de reposicionamiento o de reutilización de fármacos. Esto es una solución que nos podía dar una alternativa a corto o mediano plazo. No era una solución genética, sino simplemente analizar si hay fármacos existentes en el mercado que puedan utilizarse para tratar de paliar un poco los síntomas de la enfermedad o incluso dar algo parecido a una cura.
Emiliano, su papá, está denunciando que no tiene ningún tipo de ayuda pública para la investigación de la enfermedad de su hija, de su hijita Alba. Así que sacan dinero de donde pueden para la investigación en California, para que esa investigación que hay en California, pues que continúe y para animar a los médicos y a los investigadores. Hombre, yo creo que tienen que estar satisfechos por su labor, porque desde luego, al menos hoy por hoy, tienen 5 fármacos que podrían tener un efecto positivo en la enfermedad. Eso sí, aún queda, y lo reconocemos, queda mucho por investigar, que al fin y al cabo, pues, es lo que más necesitan las enfermedades raras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles a este miércoles, es 11 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y una madrugada más. Vamos a acompañarte a poner, bueno, pues las calles en una noche que hasta las 6 de la mañana que comience Herrera en COPE, pues tenemos que pasarla en compañía. Voy a contarte lo primero, que es muy importante, las cosas que tenemos preparadas hasta las 3 de la mañana. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de salud mental. Es una cuestión, pues, que poco a poco ha ido ganando protagonismo en la sociedad y que nos ha obligado a ver una realidad que la verdad parecía escondida. Antes daba muchísima vergüenza hablar de que tenías algún tipo de problema de salud mental. No hablo ya de alguna enfermedad, como puede ser la esquizofrenia, sino también de algún problema que te puede derivar, como la depresión, la ansiedad. No se hablaba, no se decía nada en absoluto, y ahora afortunadamente lo hemos normalizado y se ha visibilizado, se habla de ello. Nos va a acompañar para ello en esta ocasión la madre de una joven que sufre una enfermedad mental, para que nos cuente cuál es su experiencia y cómo conviven con ella. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que llegan a la redacción, noticias sociales que nos gusta contar. Es momento de conocer también el tiempo para saber cómo se espera la jornada este miércoles. Ya comenzó ayer y hoy se va a mantener esa situación de inestabilidad en la península debido a una dana que va a volver a dejar, pues, cielos nubosos con posibilidad de tormentas y de chubascos en regiones del noroeste, sur y del centro peninsular. Eso sí, a lo largo del día se van a ir extendiendo de sur a norte, terminando, pues, por afectar a la mayor parte del territorio, a excepción de la fachada oriental. Es posible que estos chubascos y tormentas sean fuertes en Galicia ahora, más o menos, en la madrugada, en Andalucía por la mañana y en regiones del centro y del norte peninsular durante el día. Y, por cierto, podrían ir acompañados de granizo y con rachas muy fuertes de viento. En las islas van a predominar los intervalos nubosos, pero sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas máximas, pues aumentan en lo que es el extremo oriental y también de forma notable en los litorales del Cantábrico. Sin embargo, desciende en el resto de la península. una cosa buena que trae esta dana. Se van a superar, por ejemplo, los 34 o 36 grados en puntos del sureste peninsular, en el Cantábrico Oriental y en el interior de Mallorca, así como en amplias zonas del nordeste peninsular, donde podrían rebasarse los 38. También máximas reseñables en junio son, por ejemplo, los 22 grados que hoy van a tener en Cádiz, muy bajita esa temperatura, y también en Coruña. Las mínimas las encontramos 15 grados en Lugo y Palencia, 21 en Barcelona y 23 a esta hora en Zaragoza. Hay un teléfono, es gratuito, llevamos 10 años dándolo, seguro que muchos ponedores lo tienen más que apuntado, pero yo insisto y lo recuerdo porque habrá otros que si se acaban de incorporar pues no lo conozcan. Es el 950-6006, es gratuito y nos encanta que lo marques para que entres con nosotros en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches. Hola. Pulpo. Mi nombre es Daniel. La verdad es que es un placer dejarse atrapar por tus tentáculos cada noche.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás, hermano?
Estamos en ruta con una furgoneta de paquetería. A ver, es duro, porque son muchos kilómetros toda la noche fuera de casa. Es duro, pero esto te tiene que gustar, si no, no lo hago.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás?
Estoy en Vida, provincia de Almería, al lado de Cueva de Almatora, donde sí, es sí. Carlos Herrera, que he salido esta noche, voy ya por León.
Hola, buenos días, Pulpo, hermano.
¿Cómo estás? Estás en Aranjuez ahora mismo, ¿no?
No, no, ahora mismo estoy en Mora trabajando, soy de Aranjuez. Y trabajando por las noches en un horno.
Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión contigo y con la radio.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado qué? ¿Es como el pan? ¿Pan integral o qué? Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la COPE. Que no, va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
950-6006. Todos ellos son ponedores que marcaron ese número de teléfono, entraron en directo y se llevaron el diploma. Así que anímate, nos das un telefonazo y te lo vamos a mandar. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de plantas con los ponedores, ha sido nuestro temazo. Mándanos un mensaje en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Queremos saber si se te dan bien, si se te dan mal, si te gusta tener un huertito, si eres de plantas.
Estamos en Poniendo las Calles en la cadena COPE, en la madrugada, haciendo radio para la gente que no concilia el sueño, la gente que se está comiendo la cabeza, la gente que tiene algún que otro problema, la gente que tiene que trabajar muy pronto, la gente que tarda en cogerle el sueño, pero que están ahí pegados a los transistores para estar un poco al día y a la noche. Y en este programa no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es verdad que suelo insistir y mucho en que la salud mental yo creo que es algo fundamental, ya que en los últimos años pues como que ha habido un incremento de los problemas relacionados con ella, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. Resulta que la pandemia por COVID-19, pues oye, hizo que estos casos aumentasen y bastante. Aunque los expertos también están advirtiendo que esta tendencia se viene percibiendo ya desde el año 2010 aproximadamente, y estamos en el 25. Bueno, pues aquí en España, en nuestro país, más del 20% de los adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y también los 19 años, pues presenta un diagnóstico de este tipo, situándose ni más ni menos que a la cabeza de Europa. Atención, porque hay una iniciativa de la gente que piensa, por y para los demás, que trabajan en centros muy importantes, como por ejemplo el de San Juan de Dios en Madrid, que se ha marcado como objetivo pues dar una vuelta a todas estas cifras que te acabo de comentar. Reconecta pretende tratar aquellos problemas que afectan a la salud mental y a otras situaciones en las que esta pues juega un papel relevante, ¿no? Bueno, quien va por en las calles ahora con nosotros es Miriam, es la mamá de una joven que sufrió problemas de salud mental. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Gracias a ti por aceptar interrumpir tu sueño, tu descanso, para contarle a los que siempre vamos con el sueño trastocado y ponemos las calles a España. Pero yo quiero también saludar al doctor Álvaro Pico. Álvaro Pico es psiquiatra, es director médico de Nuestra Señora de la Paz y del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos en Madrid, y también está aquí poniendo las calles. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muchas gracias por la invitación.
Gracias, ya tenemos a dos expertos conectados al programa. Yo creo que, lo decía al principio, ¿no? Yo creo que el de la salud mental es un tema que escuchamos cada vez más en las noticias. Esto es alucinante, porque de algo que ni siquiera habíamos oído hablar, ahora últimamente nos disparan por tierra, mar y aire. Álvaro, ¿cuándo se ha hecho recurrente este problema? Porque me llama mucho la atención y me preocupa.
Bueno, por un lado está la frecuencia y el aumento de los diagnósticos que se produjo posteriormente a todo el fenómeno del COVID, que generó pues un aumento o un incremento de la demanda de atención en salud mental en todas las edades, pero sobre todo en adolescentes. Y por otro lado está en cómo esto se ha trasladado a la sociedad, y es la sociedad la que actualmente, en medios de comunicación y en tertulias y en contextos sociales, pone encima de la mesa este fenómeno, y se habla, se comenta, y bueno, pues ha pasado a ser un tema de conversación en el que se ve la necesidad de un abordaje con mayor y un mayor esfuerzo por parte de toda la sociedad en dar solución a este problema.
Desde luego que sí. Fíjate, en algunas familias, lo decía al principio, ¿no?, que en algunas familias le ha tocado como más de frente este tema, ¿no? En el caso de Miriam, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, donde ha supuesto un problema que parece que ya se ha solucionado, ¿no, Miriam? ¿Qué ocurrió con tu hija? Cuéntanos a los ponedores.
Sí, bueno, pues mi hija empezó a perder peso por el tema de querer adelgazar, y fue un síntoma, pero nosotros no lo vimos a tiempo, lo creíamos dentro de la adolescencia, dentro de, bueno, de lo normal, las imágenes de, bueno, de alguna manera pensábamos que se quedó ahí, pero la cosa se agravó muchísimo en cuanto a que ya empezó a caer mala. Y fuimos al nutricionista, y el nutricionista pues nos quitó la venda de los ojos como padres y nos dijo: no, su niña lo que necesita es un psiquiatra. La niña se vino abajo, decía que se veía muy mal, que se veía muy gorda y que se quería morir, vaya. Entonces nosotros pues entramos en estado de shock y empezamos a pedir ayuda, a pedir uh-huh. ayuda y auxilio a gritos, a tener que eso, que llamar a diferentes puertas para podernos atender. Y fue un poquito difícil el encontrar esa ayuda, pero en Nuestra Señora de la Paz, en San Juan de Dios, la encontramos, y ahí fue nuestra luz. Fue el comienzo de un aprendizaje duro, difícil, pero por otro lado enriquecedor, porque ha sido y es y ha llegado a muy buen puerto, y por eso quería ser testimonio de ello para que otros padres que me estén escuchando en este momento y estén pasando por algo por lo que hemos pasado nosotros, que sepan que es importantísimo reconocer que sus hijos tienen un problema, es importantísimo, ¿sabes?, prestarles la ayuda y no avergonzarse, no reconocer que sus hijos tienen un problema de salud mental y que se sale. Que se sale y se sale más reconfortado, se sale más fuerte y se sale muy unidos y viendo el prisma y la vida de otra manera.
Desde luego que sí. Además, lo has dicho muy bien, Miriam, ¿no? Que es importantísimo contarlo, ¿no? Cuéntame, por favor, ¿cuándo empezó el problema en vuestra familia? Porque, claro, a día de hoy, ¿cómo está vuestra hija? Cuéntame.
Nosotros que lo vimos, que lo reconocimos, fue con 15 años, pero ella ya una vez que se desató todo, destapó, mejor dicho, ¿no? Dice que venía arrastrando problemas desde los 13 años con el tema de la comida. Pero el tema de la comida era un tema encubierto, lo que ella tenía era una gran tristeza, ella lo que tenía era una gran depresión. Estaba muy triste, venía arrastrando pues esos problemas ya desde la infancia, pues de bullying, de haberse metido con ella y ella pues no haberlo contado. Ella aparentemente se creó una coraza a sí misma de fortaleza y creíamos que nuestra hija era fuerte y era luchadora, además que tiene un carácter, tiene genio, ¿no? Y todo lo contrario, estaba disimulando una situación interior que ya llevaba. Actualmente, ¿cómo está? Está estupendísima.
Qué bien.
Está, gracias a Dios, ¿sabes? Es una niña preciosa. De hecho, ya, bueno, nos van a dar el alta en psiquiatría, no está medicada ya. Sí que va a seguir una continuidad ambulatoria con su psicóloga y cada vez con tiempo más espaciado, pero está feliz, está contenta y con nosotros está muy unida porque, claro, hubo problemas de comunicación y de entendimiento pues en todo este bagaje, en todo este difícil camino, ¿no? Pero ahora como padres, dice, habéis estado para lo bueno y para lo malo, sois mis mejores amigos y estáis ahí y, bueno, está... Es que no me quiero emocionar, pero estamos muy, muy bien. Bien, la verdad es que sí, dentro de que es adolescente y es contestona y bueno, y es pedigüeña, pero dentro de una normalidad, no dentro de una enfermedad.
Ya, te entiendo perfectamente. Gracias por abrir tu corazón a este programa de radio y a mucha gente que puede estar pasando por lo mismo que os ha tocado en vuestra familia, ¿no? Yo te aseguro que en nombre de todo el equipo también te digo que nos alegramos de que la evolución, ¿no?, pues haya sido tan buena. Doctor, cuando menciona a Miriam la tristeza, aquí me doy cuenta de que a los padres como que se nos escapa cuando se puede salir el comportamiento de nuestros hijos de lo normal. Y ahí tendríamos que estar más atentos o por lo menos, no sé, pues más abiertos, ¿no?, a entender que también nuestros hijos están sufriendo en cualquier momento de la vida. Doctor, a mí me gustaría saber dónde está la barrera de lo rutinariamente normal.
Bueno, en primer lugar hay que decir que efectivamente en la adolescencia y bueno, en cualquier época a las personas tenemos días buenos, días malos, en un mismo día mejores momentos que otros y esto es algo normal. Primero hay que dejar claro esto, ¿no? Y que cuando nos pasan cosas, cuando suceden eventos que pueden ser negativos, yo qué sé, pues tenemos un problema con un compañero, nos va mal un examen, discutimos con un familiar, una frustración, pues vamos a encontrarnos mal y sentirnos mal. Y esto entra dentro de lo perfectamente esperable y normal. Y en la adolescencia, además, es una época en la que esto hay que explorarlo y descubrirlo, ¿no? Cuando ese malestar es más intenso, más frecuente, más constante y, sobre todo, empieza a limitar nuestra capacidad de relacionarnos o de funcionar, entonces estamos hablando de un malestar que ha de ser abordado de una perspectiva un poco más técnica por un especialista, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que en ese sentido... Si el chico o la chica tienen un cambio significativo en su, puede ser rendimiento académico, en su relación con iguales, está mucho más aislado, está menos comunicativo, hablamos con los profesores y ven que hay algunos problemas. Es decir, detectamos cambios que pueden ser más o menos relevantes o que hay muchas alteraciones de conducta cuando no eran habituales, pues serían como los elementos de llamada más evidentes para pedir ayuda. Esa ayuda en un primer momento ha de ser intentar hablar con nuestro hijo, nuestra hija, habla con profesores, con la gente con la que comparte, a lo mejor pueden ser con amigos o con profesores de actividades extraescolares, y cuando vemos que es insuficiente esa comunicación, que vemos que algo que se nos escapa, es cuando debemos pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda a un profesional y que detecten que no es un problema grave y simplemente pues pasa una mala racha, porque lo prioritario es decir que cuanto antes se consigue esa ayuda y antes hacemos un tratamiento adecuado cuando es necesario, mejor y más rápido podemos resolver ese problema y de una forma más satisfactoria por parte de todos, porque al final los trastornos de salud mental generan un enorme sufrimiento en la persona que los padece, en este caso el adolescente, y en todo su entorno.
Ya, te entiendo perfectamente, doctor. Miriam, en tu caso, ¿cómo era tu hija? Cuéntame, ¿tú imaginabas que se podía descontrolar en este sentido?
Sí, o sea, sí que es cierto. De hecho, una profesora en segundo de la ESO me dijo, Miriam, ten cuidado porque Nora es demasiado exigente consigo misma para las notas. Es una niña brillante, tiene que ser perfecto. Entonces, esa perfección luego se lleva a otros campos, no solamente a la perfección, ¿no?, de las notas, sino también del cuerpo y sobre todo personas que son perfeccionistas y controladoras, ¿no?, que quieren tener el control de todo. Y sí que ella me dio unos visos. Pero vaya, yo como tal no lo interpreté en ese momento como pudiera llegar a saltar la linde, ¿no?, de la enfermedad. Y sí que dio su viso, pero vaya, luego es el sentido de culpabilidad de padre como de no haberlo visto a tiempo, ¿no?, no haberlo remediado a tiempo. De hecho, bueno, sí que la llevamos a hablar con una psicóloga y la psicóloga que nos dijo que, bueno, que quizá más que nada lo que quería era la niña adelgazar, pues que la lleváramos a un nutricionista, ¿no? Y ahí se quedó la cosa. Entonces ya dimos el salto pasando un tiempo al nutricionista, pero ya estaba desencadenado todo. Pero por eso yo advierto, sí que es verdad que a los padres que no les pase como a mí, que a cualquier viso, en el sentido de más contestar, están muy, muy irascibles, porque es verdad que tienen las hormonas alborotadísimas, pero estaba más contestona, más insatisfecha de lo normal, no se gustaba nada, todo le parecía mal, entonces no lo supe ver, pero sí que es verdad que sí que hay notas, o sea, son señales complicadas de ver, pero sí que las hay, lo que pasa que es difícil verlas, pero... Sí, es posible. Entonces, muy atento, yo siempre, bueno, de lo que he aprendido de otros padres que han pasado por lo mismo, ¿no? Sí. El preguntarles mucho, el hablar con ellos, el dedicarles el tiempo, preguntas cortas, sencillas, no avasallándoles, no intentando preguntarles porque parece que invade su intimidad, sí, sino desde el lado de interesarte por ellos, de cómo están, no de lo que hacen, no de con quién van, no de, sino, porque si no sienten eso, que les estás invadiendo su espacio, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Miriam, ¿tenéis más hijos?
No, solamente la tenemos a ella, no es hija única.
Solamente, o sea, hija única. Bueno, yo también soy hijo único y siempre mis padres, pues... Uy, fíjate, ahora ya se me olvida que mi padre se me ha ido hace bien poquito, pero es verdad que mis padres siempre estaban muy pendientes de mí, pero incluso ya siendo bastante mayorcito, sinceramente. Pero aquí, fíjate, según nos estás contando esto, Miriam, pues yo creo que han sido 2 años hasta que detectabais el problema. Yo creo que eso es mucho tiempo, ¿no?
Es mucho tiempo. Sí. Eso es lo que ella reconoce, que llevar esos 2 años.
Claro.
Nosotros verlo, explotarnos a los 15. Esos 2 años es lo que ella venía diciendo, que estaba triste.
Doctor, es verdad que ha cambiado el ritmo de la adolescencia. Yo creo que eso lo asumimos todos los que somos padres y, bueno, pues cualquiera que tenga sobrinos y todo y se da cuenta que tiene una cierta relación con ellos y se da cuenta pues que ha cambiado el ritmo de la adolescencia. Yo no sé si tenemos que dejar de pensar con 10 años que ya no son niños o no. ¿Hay qué tenemos que hacer, doctor?
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado no son los adolescentes, es la sociedad de una forma profunda, ¿no? Y no solo ha cambiado, sino que está en transformación constante y esa transformación se da a una velocidad y a un ritmo mucho mayor del que estamos acostumbrados en otros momentos históricos. Quizás es lo más clave culturalmente, es ese cambio rápido, veloz, en el que no nos da tiempo a asimilarnos mismos y a sentar esos cambios. Entonces, en la adolescencia, que en sí mismo es una época de transformación, de cambio, de investigación, de exploración por parte del adolescente para hacerse adulto, se ve de una forma mucho más marcada. Hay elementos en ese sentido que hacen que los chicos y las niñas adelanten un poco algunos elementos de la adolescencia, pero en cambio otros los pueden retrasar, ¿no? Porque en ese sentido tenemos, por un lado, quizá una tendencia a darles menos autonomía y menos responsabilidades, y a la vez hay una tendencia a exponerlos sin querer, como padres, pero sí como sociedad, a elementos que a lo mejor deberían ser planteados más tarde, ¿no? Para su desarrollo psicoafectivo. Y además hay un tercer elemento que hace que esa exposición es una exposición descontrolada, y no desde un tema más educativo, sino desde un tema de una exploración de cómo haría un adulto, ¿no? Y ahí podemos incluir todo tipo de temas, ¿no? Los temas que tienen que ver con el consumo de sustancias, los temas que tienen que ver con las presiones entre iguales, los temas que tienen que ver con los temas de sexualidad. Entonces, sí, todo eso es algo que está muy presente y que pues es de difícil digestión en una adolescente que está en proceso de maduración y cambio.
Uf, esto es muy, muy importante, doctor. Esto nos viene muy bien que ahora aquí lo reflexionamos en la madrugada de COPE mientras ponemos las calles, y sobre todo analizar, ¿no?, todas estas explicaciones, y si lo hicimos bien o si ya no hay campo de maniobra, ¿no? Porque yo creo que hay como... A ver cómo lo puedo contar. Hay como una especie de disfunción que veo cuando pienso en los adolescentes. Por ejemplo, la sobreprotección. La sobreprotección y también la libertad que les dejamos en muchas ocasiones. La pregunta podría ser, doctor, si es complicado mantener cierto equilibrio, o ese equilibrio, por ejemplo.
Muy complicado, muy complicado. En ese sentido, claro, tenemos que conseguir dotarles de una autonomía progresiva y darles responsabilidades de forma progresiva, y para que el individuo en crecimiento de niño vaya adquiriendo esas herramientas que luego en la adolescencia se ponen en juego y que en la adulta van a ser claves para su futuro, ¿no? Pero esa línea de lo que lleva a la posibilidad de darles permisos y a la vez de marcarles límites, no es tanto controlarles, sino marcarles esos límites que deben de tener para que les dé seguridad, porque una característica de la adolescencia también es la inseguridad, las dudas acerca de todo, es un cuestionamiento de sí mismos y del mundo. Entonces también tienen que agarrarse a elementos de seguridad. Entonces, por eso es importante que también tengan esos, a nivel familiar, a nivel social, a nivel educativo, hitos a los que agarrarse, que les dé seguridad. Y eso implica, a veces, que seamos claros y firmes en algunos posicionamientos que tienen que ver con los límites de lo que pueden y lo que no pueden hacer, pero con la autonomía adecuada para cada chico o cada chica, que no es igual todos ni a la misma edad. Hay que adaptarnos al desarrollo de cada persona, cada hijo o cada hija. Cuando tenemos varios hijos, pues eso también es así, ¿no? No es lo mismo para unos que para otros, y eso hay que tenerlo en cuenta.
No, es muy, muy interesante el tema que tenemos encima de la mesa hoy en Poniendo las Calles. Miriam, ¿tú crees que en esta sociedad, que hay muchos problemas que, bueno, pues generan tristeza a nuestros hijos, y de qué manera, cómo ve la tuya, cómo ve tu hija el mundo? ¿Qué siente de lo que sucede alrededor, o a lo mejor no tan en plan cercano? ¿Cuáles son las pretensiones que tiene tu hija, Miriam?
Bueno, ahora mismo una de las cosas que empezó el doctor con esa exposición, y es cierto que ya la pidió más pequeñita lo de la pandemia, pero eso sí que lo ha ido arrastrando, porque tiene dos cosas. En casa, por ejemplo, no podemos ver el telediario, ¿no? Porque ella ve el mundo con mucho problema, como no lo se transmite y como es, ¿no? Y entonces le genera muchísima ansiedad, ¿no? Ella también, uno de los grandes problemas que tuvo con todo cuando se desató su enfermedad es la ansiedad, ¿no?
Sí,
y esa ansiedad, sí. Pues quizá eso también está ya no solamente por su exigencia consigo misma de las notas, sino la ansiedad social que ve a su alrededor, ¿no? De lo que pueda pasar. Ella está siempre muerta de miedo con que haya una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces en casa no podemos poner el telediario porque la genera esa desazón. A nivel de su entorno social, como cambió de todo, el año pasado hicimos una catarsis total, cerró amigos, empezó en un nuevo instituto de cero. Completamente, ¿no? Entonces ha renovado su cartelera de amistades. Uh-huh. Es cierto que ya, claro, ahora está mucho más prudente, no se entrega al 1000 por 1000 al primer amigo que llega, que le entrega su alma, sino que ahora ya, pues claro, está un poquito más más a la defensiva, en el sentido de cuidado, ¿no? Que me pueden hacer daño, ¿no? En ese sentido, a lo mejor ha madurado la pobre más deprisa de lo que la correspondía por las experiencias pasadas, ¿no? Y ahora mismo está bien porque dice: mamá, tengo diferentes tipos de amigos, no tengo ninguno en concreto especial, y me siento bien, ¿no? Porque tampoco los necesito, ¿no? Antes quizás se agarraba mucho, quizá pues eso, a la hora de no tener hermanos o no de tener primos allegados, de no tener, no ser familias grandes como nos está pasando ahora, ¿no? Y es una de las cosas que se exponían en estos problemas actuales de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes que refugiarte, pues en la familia, ¿no? Pero ahora las familias, pues entre desestructuradas, que no somos amplias o que no vivimos cerca o que estamos muy ocupados todos nosotros, pues no podemos recurrir. Entonces, y en estas edades, pues la familia son los amigos, ¿no? Entonces, ella se refugió mucho, pues eso, en el entorno de amigos. Los amigos, cuando son adolescentes, tienen problemas como tú, cuando te ven a ti caer, pues no saben ayudarte y no saben estar a la altura, porque ni ellos mismos, ¿no? Ni nosotros como adultos. Entonces, sufrió un rechazo. Entonces, de alguna manera, pues claro, a su vez eso incrementó, ¿no? Esa soledad de ella y esa tristeza. Entonces, una vez superado, dice, mamá, ya no necesito amigos, que los tengo bien, pero que no estoy conmigo misma. Entonces, está bien, afortunadamente está bien. Si ya cabe de por sí que era madura, con esta vuelta que le ha dado vida, ¿no? De aprendizaje duro, muchísimo más madura.
Más madura, claro que sí, te entiendo perfectamente, Miriam. Al final, el pilar de la familia, ¿no? Tan importante, tan básico, y ojalá que todo el mundo pudiese disfrutar de la fuerza de la familia, el valor de la familia, los valores en general, son tan importantes, se aprende tanto de papá y de mamá, porque papá y mamá nos equivocamos muchísimas veces, pero se hace con el corazón, no buscamos el dolor, ¿no? Y siempre la protección, la sobreprotección, el cariño de una mamá y de un papá, pues es algo maravilloso, ¿no? Y sobre todo, que saben que no va a haber traición, ¿no? Eso es muy importante. Doctor, también, y pensándolo fríamente, y aquí en este programa que, bueno, siempre vamos cargados de verdad, a lo mejor también habría que empezar el trabajo de todo esto mirándonos a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, efectivamente, este es un tema que afecta a las familias y que cristaliza en un adolescente que es el que es señalado como paciente habitualmente, pero normalmente el problema es en un núcleo familiar y es mucho más complejo, ¿no? Entonces, los que tienen síntomas son muchas veces el que se cataloga como paciente, ¿no? Pero ya digo que los problemas vienen por otro lado, ¿no? En este caso que nos cuenta Miriam de su hija, quizá está más limitado, pero hay muchos casos en los cuales la situación sociofamiliar condiciona y agrava o incluso puede ser elemento causal fundamental de patologías y problemáticas, ¿no? En casos más extremos, bueno, son muy evidentes, ¿no? Cuando hay abuso intrafamiliar, cuando hay maltrato, cuando hay abandono, cuando hay negligencia, ¿no? Eso es más evidente. Pero hay otras veces que no tienen tanto que ver con eso, que tiene que ver con dificultades propias de los padres, del padre, de la madre, de la familia, para desarrollar una salud mental y un bienestar adecuado, y eso trasladarlo y traducir y enseñarlo de una forma vicaria a sus hijos, ¿no? Porque esto no se enseña hablando solo, se enseña sobre todo mostrar como ejemplo, como modelo, cómo me enfrento a los problemas. Y si yo me enfrento a los problemas, pues consumiendo pastillas, tomando alcohol o consumiendo sustancias, o me enfrento con gritos, o me enfrento con escasa capacidad de autocrítica y aparece mucha ansiedad, mucha angustia, evidentemente es un modelo que va a ser arrastrado por nuestros hijos. Por eso es tan importante que nosotros como adultos, en general la sociedad, trabajemos todos estos aspectos, ¿no? Que en una sociedad difícil, compleja y moderna como la actual, pues no lo pone tan fácil, ¿no?
No, desde luego. Además, otra cosa importante, doctor, yo creo que la idea de pedir ayuda, a veces, oye, no hay que cortarse, hay que pedir ayuda. Yo no sé si la sociedad, los padres, las familias, hemos avanzado como sociedad incluso en esto, no tengo ni idea.
Ahí sí que hay una diferencia generacional, creo que es significativa, ¿no? La gente más joven esto lo vive con más naturalidad. Si bien es cierto que sigue habiendo un cierto estigma a la hora de acudir a servicios de salud mental, al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? Pero la gente más joven esto lo vive con más naturalidad. Los adultos tenemos más dificultades para asumir esto, y más cuando son nuestros propios hijos, ¿no? Tenemos como una especie de reticencia por sentimientos de culpa o sentimientos de no ser unos buenos padres, de necesitar ayuda extra, cuando en realidad es justo lo contrario, ¿no? Es que el hecho de pedir ayuda es una señal de fortaleza y es una señal de vivo una sociedad en la que tengo que pedir ayuda cuando lo necesito para recuperarme rápido y fortalecer mi futuro, un poco como el caso que nos ha contado Miriam con respecto a su hija.
Y muy interesante y muy bien contado lo que estáis haciendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que no nos cansamos muchas veces de repetir que es bueno cuidar nuestro organismo, Miriam. Y eso hay que decirlo en voz alta, ¿eh?
Sí, es cierto. De hecho, un poco enlazando con lo que decía Álvaro, ¿no? El principio del sentido este de culpabilidad, de decir, lo he hecho mal como padre, ¿cómo voy a pedir ayuda? O sea, tengo que pedirla, pero he fracasado, que al final no es un fracaso, es un aprendizaje. Y cuando le prestas la ayuda a tu hijo, ¿sabes? Y amiguitos de tu hijo, te dijo, qué suerte que la habéis llevado al psiquiatra y al psicólogo, mi padre no ha querido porque dice que me vuelven más loco, ¿no? El tema del gimnasio, a mí me pasó, ¿sabes? Cuando ella me dijo, mamá, es que quiero hacer deporte porque quiero perder peso, y yo, a mí me gusta hacer el deporte, yo iba al gimnasio, y es también lo que decías tú, ¿no? Que ven un poco el reflejo en los padres, o que somos su espejo, su imagen. Entonces a mí me ve que hago deporte, jo, mamá, pues yo quiero hacer deporte como tú, ¿no? Y entonces la apunté conmigo al gimnasio, y entonces al principio, claro, cuando descubrimos todo, dije, pero Dios mío, o sea, ¿qué he hecho? ¿Cómo la he apuntado al gimnasio? Precisamente el culto al cuerpo y del tema de la comida, que es como ha explotado ella, ¿no? La parte de sintomatizar su enfermedad, o sea, la he llevado yo misma a esto. Todo lo contrario, o sea, ahora que está bien, ahora que podemos hablar, me dice, mamá, es que me siento muy bien, que ya no es porque ya está bien, ¿no? Ya no es por el tema del cuerpo, de la gordura ni nada, no, simplemente es porque me hace sentir bien, o sea, me gusta hacer deporte, ¿no? Se da sentir lo que sea, pero me sube la autoestima, me anima, o sea, es algo que es mío, y fíjate, algo que yo pensé que era una culpa de haberla apuntado, ahora me reconoce que la encanta, ¿no? Pues es un poco la culpa de lo hecho mal como padre, ¿cómo voy a pedir ayuda a un psiquiatra? Y ahora, sin embargo, claro, digo, madre mía, gracias a los profesionales que nos han ayudado, y en tiempo casi récord hemos salido de este profundo bache, ¿no? Y es fundamental, efectivamente, reconocer que hay que comer, que hay que dormir y que hay que hacer deporte, ¿no? Y pocas horas de móvil. Incluso ella misma ha restringido las horas de móvil a raíz de esto, ¿no? Antes era, pues eso, una necesidad social, tanto de acompañamiento virtual como personal, ¿no? Y ahora no, es lo que decía hace unos minutos, ¿no? No necesita, no tiene tanto esa dependencia porque se encuentra ahora ella más fuerte, ¿no?
Me imagino la cantidad de personas que ahora mismo, de ponedores, ¿no? De oyentes de este programa de radio, se están identificando perfectamente con lo que estamos hablando, porque es que esto le pasa a muchas familias, esto es el pan nuestro de cada día, ya sea con nuestros hijos. Yo cuando digo hijos me refiero a hijos, hijas, no soy del lenguaje inclusivo. Para mí decir hijos a día de hoy, 2025, es decir hijos e hijas. Yo creo que esto es muy importante porque se sienten identificados. Doctor, ¿es importante compartir casos también con otras familias?
Bueno, yo muy importante que los familiares y los propios adolescentes se sientan acompañados, y ese acompañamiento va en muchos niveles. Por una parte, la primera parte es unos profesionales, en un segundo lugar que la gente, sobre todo de atención docente, los profesores, los maestros, también lo hagan en su medida, y además es muy útil, y ellos nos lo dicen siempre, los propios pacientes y familiares, que el apoyo de otras familias o otros pacientes, las asociaciones de familiares son un recurso muy útil para ayudar a entender mejor, para ayudar a entender el proceso, para tener evidencias de recuperación, como estaba ahora contando Miriam de este caso, ¿no? Que sepan que en el momento más difícil, en el momento más crítico, en que uno parece que no tiene salida, personas y familias que han pasado por lo mismo están en un periodo de estabilidad o de recuperación, y puede ser un modelo también que les permita aliviar esa angustia, esa tensión en esos momentos de crisis o a lo largo del proceso, porque el proceso suele ser procesos largos, de más de un año habitualmente, y que tienen momentos mejores y peores. Entonces, ese acompañamiento de todos estos actores es muy importante. Yo sí que daría una importancia alta al apoyo de las asociaciones de familiares.
Esto es muy importante. Pues seguimos poniendo las calles. Miriam y Álvaro Pico, psiquiatra y también director médico de Nuestra Señora de la Paz y del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos en Madrid. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de radio en la madrugada de la cadena COPE aquí en la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, y buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Gracias, Miriam. Gracias, Álvaro. Ya las he escuchado. Reflexiones que nos viene muy bien escuchar y luego participar y compartirlas, como nos han dicho los expertos. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Estamos en Poniendo las Calles y, por ejemplo, en fin de semana, Cristina aprende qué es eso del síndrome del cuello de texto. Una nueva pandemia en la era del smartphone. Lo hace de la mano del doctor Rafael Llombart y te aseguro que esta charla merece la pena ser escuchada.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me
hable. Sí, bendita, pero con un límite, porque la gente está cayendo enferma de tanta pantalla. Lo cierto es que no vamos a hablar sobre los efectos en la memoria, en la capacidad de aprendizaje, en la forma de expresarse, tantos y tantos problemas, sino del físico, de la fisiología, de la traumatología. Resulta que se está desarrollando un síndrome, el de cuello de texto, en las personas que abusan de los dispositivos y de móviles. El doctor Rafael Llombart es vocal de la Sociedad Española de Columna Cerebral, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, es que hasta se ha desarrollado un nombre para lo que le está pasando a mucha gente, el síndrome de cuello de texto.
Así es. Cada vez vemos más en consulta pacientes que vienen con dolor cervical y la causa de este dolor es el síndrome de cuello de texto, o text neck, como se conoce en inglés.
¿En qué consiste?
Fundamentalmente es un síndrome que se caracteriza por dolor de cuello. Y este dolor de cuello se puede acompañar también de dolor en la parte alta de la espalda, en los hombros. Algunos pacientes incluso llegan a presentar sensación de hormigueo en brazos o manos o disminución de la movilidad por contracturas como consecuencia de este dolor que cuentan los pacientes.
Claro. Yo no sé si ha visto usted entre los pacientes gente joven, porque parece ser que afecta en mayor medida a los adolescentes el síndrome de cuello de texto.
El perfil de paciente con síndrome de cuello de texto suelen ser o bien adolescentes o pacientes en edad universitaria, es decir, adultos jóvenes, ya que estos son nativos digitales, es decir, han crecido ya con un móvil, un tablet desde bien pequeños y son los que más tiempo pasan utilizando estos dispositivos.
Madre
y
mía.
La aparición de este síndrome está muy relacionada con el tiempo de uso de especialmente los móviles.
Claro. ¿Este síndrome de cuello de texto es puramente un dolor o después deriva en aflicciones más profundas, por ejemplo, de columna?
La verdad es que no sabemos todavía. Es muy pronto para poder decir si va a tener consecuencias. No, a día de hoy no lo sabemos. Fundamentalmente es un conjunto de síntomas, como he dicho, que se caracterizan por dolor en el cuello. Lo que ocurre es que este dolor puede acabar asociando otros problemas. El dolor de cuello de hombros, la contractura muscular que se produce, puede llegar a provocarnos dolores de cabeza, cefaleas. Y si no cortamos con estos episodios de dolor poniéndoles un tratamiento adecuado, lo que puede ocurrir es que este dolor se cronifique.
Cuando vienen los pacientes con el síndrome de cuello de texto, ¿usted qué les recomienda?
Lo fundamental es preguntar acerca de los hábitos de trabajo y uso de dispositivos móviles. Al final, si uno tiene que trabajar delante de un ordenador o una tablet durante su jornada laboral, habrá que darle recomendaciones acerca de cuidados posturales y limitar el tiempo continuado. Es decir, uno puede estar trabajando, pero hacer pequeños descansos para relajar la musculatura, hacer ejercicios de estiramiento. Y luego, aquellos pacientes más jóvenes cuyo problema viene relacionado con dispositivos móviles, hay que educarles en un control del tiempo de uso de los móviles. Ahora ya cualquiera puede ver en el móvil cuánto tiempo está utilizándolo. Entonces hay que aprender a gestionar el tiempo de uso de los dispositivos.
Me ha llamado la atención que las patologías que se derivan del abuso de pantallas no solo afectan al cuello, también a los dedos de la mano. Evidentemente el tecleo constante pues afecta a las articulaciones y se ha denominado WhatsAppitis, una de las dolencias.
Sí, la WhatsAppitis realmente es un problema que afecta a los tendones de los dedos, fundamentalmente el pulgar y de la muñeca. El estar tecleando continuamente en el móvil hace que los tendones que mueven el primer dedo de la mano acaben irritándose y pueden llegar a inflamarse y provocar dolor.
¡Qué barbaridad! O sea, que están... Venga, es que ni lo concibo. Venga y dale que te pego. Venga, y mira que yo uso mucho el móvil, pero vamos, sí. Esto ya es tremendo. Claro, gente joven que está todo el día.
Sí, sí. Como he dicho antes, en concreto el síndrome del cuello de texto, a partir de las 3 horas de uso diarias del móvil ya puede empezar a aparecer. Y algo parecido ocurre con la WhatsAppitis o la tendinopatía en la muñeca por teclear continuamente en el móvil.
Pues atención, aumentan las lesiones cervicales y los problemas en las articulaciones de los dedos por culpa del abuso de las pantallas. El doctor Rafael Llombar es vocal de la Sociedad Española de Columna Vertebral y especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchas gracias por contar conmigo.
Un saludo. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Vidal, sacerdote recién ordenado.
No fue sencillo, pero el Señor lo hizo muy fácil. De hecho, Ahora preparando la ordenación yo me doy cuenta de que el Señor ha hecho un camino muy bonito, ¿no? En la familia, en los amigos, en cómo pues ha ido preparando nuestro corazón para esa entrega, que la entrega que yo hago no es solo mía, ¿no? Sino de toda la gente que tengo a mi alrededor. Igual que el don que recibo no es para mí, sino para los demás, pues igual, ¿no? Desde mi familia están felices, felices.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches.